¿Qué tal, amigos y amigas del mensaje de la Biblia? Nos han formulado una pregunta que es interesantísima por demás. Pastor Montesinos, Cristo vino en el año 1914. ¿Cómo se sacó esa fecha? ¿Cómo realmente viene Jesús? ¿Podría usted contestarme esas preguntas? E inclusive hace otra pregunta más. ¿Podremos fijar fechas para la segunda venida de Cristo? Porque hay quien dice que viene en el año 1998. ¿Qué usted tiene que decir al respecto? Me pregunta en la misma carta también el amigo televidente. A estas preguntas daremos respuestas inmediatamente. Pero antes déjame recordarte que estamos ofreciendo el curso bíblico El Mensaje de la Biblia. Un curso bíblico que ofrecemos por correspondencia de lecciones preparadas sistemáticamente basadas en la palabra de Dios y en los temas que compartimos contigo programa tras programa. Si te interesa recibirlos en tu hogar y llenarlos allá con calma y luego devolverlos a vuelta de correo, escríbenos a la siguiente dirección: El Mensaje de la Biblia, apartado 1629, Mayagüez, Puerto Rico 00681. O nos puedes llamar también a los siguientes teléfonos: 882-9200 o al 831-9200. Nos dejas tu nombre y tu dirección postal clara, completa, y tu número telefónico. Y con mucho gusto te enviaremos tu primera lección del curso bíblico, El Mensaje de la Biblia. Ya son miles las cartas que hemos recibido. Así que esperamos que si tú no nos has escrito todavía, si no se te ha ocurrido escribirnos, escríbenos y solicita tu lección, tu primera lección del curso bíblico, El Mensaje de la Biblia. No seas un reflector del pensamiento de otras personas. Sea un investigador, sea un estudioso y llega a tus propias conclusiones con tu Biblia y con tu mente, no con la mente de otro. ¿Ok? Vamos a ver cómo surge la fecha del año 1914. La Biblia, bajo ninguna circunstancia, justifica la fecha del año 1914 como una fecha destinada para el inicio del ministerio de Cristo. Tampoco esa fecha es posible sacarla con la Biblia. ¿Cómo surgió esa fecha del año 1914? De una mala interpretación bíblica. En el libro de Daniel, capítulo 4, hay una historia y es amparados en esa historia que esta fecha algún grupo religioso la puede sacar. Pero déjame decirte que el libro de Daniel se divide en dos grandes secciones: una sección histórica, una sección profética. La sección histórica cubre los primeros 6 capítulos del libro de Daniel. El primer capítulo habla de la invasión de Nabucodonosor a Babilonia y cómo los jóvenes hebreos no quisieron contaminarse con la comida del rey. El segundo capítulo habla de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, de una imagen que la cabeza era de oro, el pecho era de plata, el vientre era de bronce, los muslos y las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido, y como una piedra le dio a la estatua por los pies, la desmenuzó y esa piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. El tercer capítulo habla de una estatua de oro que Nabucodonosor construyó y que el que no la adorase fuera echado en el horno de fuego. El capítulo 4 lo veremos en el programa de hoy, la locura de Nabucodonosor. El capítulo 5 nos habla de una fiesta que hizo el rey Belsasar utilizando los vasos y platos sagrados del templo de los hebreos, y cómo una mano apareció en la pared y escribió: pesado ha sido en balanza y has sido hallado falso o falto. Y el capítulo 6 nos habla de Daniel en el foso de los leones. Esa es la sección histórica. La sección profética comienza con el capítulo 7. Y en ese capítulo 7 encontramos una profecía de 4 grandes bestias que suben de la tierra. Esas 4 bestias representan, mis amigos, 4 reinos, según el mismo capítulo 7 lo explica. Habla de un cuerno pequeño y habla de un juicio en el cielo que ocurre antes de la segunda venida de Cristo. El capítulo 8 habla de la profecía del carnero, del macho cabrío y de los 2300 días, además de ampliar la profecía del cuerno pequeño. El capítulo 9 contiene una oración de Daniel para que Dios le explique la profecía de las tardes y mañanas porque no la entiende. Y el ángel Gabriel se la viene a explicar en ese capítulo 9. Los capítulos 10, 11 y 12 son un resumen de todas las profecías proféticas o de toda la sección profética de Daniel. Es una ampliación de los capítulos 7 al 9, los capítulos 10 al 12. La profecía a la que se hace referencia para sacar la fecha del año 1914 realmente es una profecía con un radio limitado. Se limita a la sección histórica del libro primeramente y se limita al rey Nabucodonosor. Vamos a ver. Aquí en este capítulo 4 se nos relata cómo Nabucodonosor estaba tranquilo en su casa, en su palacio, y tuvo un sueño que lo espantó y vio imaginaciones en su lecho y las visiones de su cabeza lo turbaron. Así que él mandó a buscar magos, astrólogos y adivinos que le adivinaran el sueño. Pero nadie podía, solamente Daniel. Así que llegó Daniel, él le contó a Daniel el sueño. En este caso él se acordaba del sueño. Y Daniel le contó lo que este sueño significaba. El sueño era un árbol enorme, cuya altura era muy grande. Había crecido este árbol, se había hecho fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Y allí venían y hallaban refugio todos los animales y bestias del campo. Y mientras él contemplaba esa visión, vino un vigilante santo desde el cielo y dio una orden que decía: derribad el árbol, cortad sus ramas. Estamos leyendo aquí en Daniel capítulo 4 y versículo 14. Quitadle el follaje, dispersad su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas dejaréis en la tierra el tocón y sus raíces con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y comparta con las bestias hierba de la tierra. Que les sea cambiado su corazón de hombre y les sea dado un corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Nabucodonosor se espantó y Daniel le dice: mira, Nabucodonosor, ese árbol que viste que creciste hacía fuerte, dice los versículos 20 al 22, eres tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio se extiende hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que viste que decía, cortad el árbol y que sea mojado el tronco con el rocío del campo, y que la crezca allí con las hierbas del campo, y pasen sobre él 7 tiempos. Pues mira lo que significa eso, oh rey. Versículo 25. Te echarán de entre los hombres, y morarás con las bestias del campo, y te apacentarán con hierba del campo como a los bueyes, y serás bañado con el rocío del cielo, y pasarán sobre ti 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre la realeza de los hombres y que la da a quien quiere. Mis amigos y amigas, esta profecía en esta sección histórica del libro se cumplió en Nabucodonosor. Dice el versículo 28, todo esto sobrevino al rey Nabucodonosor. Y mientras paseaba por su palacio, el rey perdió la mente. Y entonces pasaron sobre él 7 tiempos y estuvo 7 tiempos loco. Dice en el versículo 33, en el mismo instante se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al cabo del tiempo señalado, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré la razón. Entonces bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino sobre todas las generaciones. Esta profecía se cumplió totalmente sobre Nabucodonosor. Un tiempo para un hebreo del tiempo del Antiguo Testamento es un año de 360 días. Así que Nabucodonosor iba a estar 7 años locos. Hay una tableta de arcilla en el Museo de las Indias Occidentales, donde habla de una locura que el rey padeció, específicamente el rey Nabucodonosor, lo cual corrobora la autenticidad de la historia que estamos leyendo en la Biblia. Fíjate cómo la arqueología arroja luz sobre la historia bíblica. Esto no es un cuento. Pues, ¿cómo sacan el año 1914? Cogen esta historia de Nabucodonosor y le dan una aplicación futurística y profética. Y multiplican 7 años por 360 días y sacan 2.500 años. Y se la suman al año 607 o 605 y llegan allá al 1914 y dicen que Cristo comenzó a reinar en el año 1914. O como dice en el libro de Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado, en la página 174, que en el año 1914, sin que lo vieran los ojos humanos, ocurrió la segunda venida de Cristo. Déjame decirte que eso es una aberración a la palabra. No hay forma en que tú puedas sacar el año 1914 con esta sección profética. ¿Por qué? Porque esta profecía se cumplió única y exclusivamente en Nabucodonosor. Esta profecía no tiene un segundo cumplimiento. Y el capítulo 4 hace claro que esta profecía hay un cumplimiento cabal y pleno en Nabucodonosor. Yo no puedo tomar esta profecía y aplicarla al tiempo de los gentiles y llegar al año 1914. Eso es una hermenéutica floja. Eso no se puede hacer. El año 1914 no tiene base bíblica ninguna. Es más, la fecha que inclusive toman para la caída de Jerusalén es una fecha equivocada, porque según los mejores documentos históricos, Jerusalén cayó en el año 586 a.C. y no en el 605, como ellos afirman en sus libros y en sus escritos. Aún la fecha que utilizan para iniciar su profecía es equivocada. Y déjame decirte más todavía, en ningún lugar la Biblia dice que Cristo viene en forma invisible. Dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. San Mateo 24:30 y 31 establecen claramente lo siguiente, y vamos a leerlo. San Mateo 24:30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando Cristo venga, mis amigos y amigas, todo ojo le verá. Y no solamente todo ojo le verá, sino que viene con grande poder y gloria. Y no solamente eso, viene con todos sus ángeles. Y no solamente eso, sus ángeles reunirán a sus escogidos para llevarlos al cielo, para llevarlos al paraíso, para llevarlos a la casa de su Padre. En San Juan 14:1-3, Cristo dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, que por cierto está en el cielo, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Jesús se fue al cielo. Y vendré otra vez, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Según Apocalipsis capítulo 19, nosotros somos los invitados a las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero serán en el cielo, no en la tierra. Y Cristo prometió que en su segunda venida vendría a buscar a su iglesia, a su pueblo, para llevarla al cielo. Y no solamente estarán allí los 144.000, sino que también la gran multitud estará allí. Eso lo dice en el libro de Apocalipsis, porque hay quien dice que la gran multitud se queda en la tierra y que los 144.000 van para el cielo. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y en la presencia del Cordero, cubiertos de ropas blancas y con palmas en sus manos. y claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Dónde está el trono de Dios? En el cielo. Y esta gran multitud de todas las naciones del cielo, de todos los justos, de todas las naciones del cielo, están delante del trono de Dios en el cielo, adorando y alabando a nuestro Dios. Así que no te dejes engañar cuando te dicen que uno se queda y uno se van, que un grupo de justos se queda y un grupo de justos se van. No, Señor, Dios no hace acepción de personas. Todos los justos que estén vivos cuando Cristo venga en este planeta, dice primera a Tesalonicenses, y vamos a leerlo rapidito, porque ese será el trabajo de los ángeles, juntar a los escogidos para llevarlos al cielo. Y en primera a Tesalonicenses 4, 15 y 16, mira lo que dice: por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no seremos delanteros a los que están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo viene por segunda vez, viene con todos sus ángeles. Los ángeles reúnen a los escogidos. Según 1 Corintios 15, 51 al 55, los escogidos serán transformados en ese momento. Filipenses 3, 20 dice que nuestra ciudadanía, nuestra vivienda será en los cielos, y que seremos transformados y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de gloria que Cristo posee en estos momentos, cuerpos glorificados, sin muerte y sin pecado. ¡Qué maravilloso! Y todo eso ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, según 1 Corintios 15, 52. Así que Cristo viene con grande poder y gloria. La venida se ve y se oye, porque veremos a Cristo sentado a la diestra de Dios. Veremos a Cristo en su trono y veremos sus ángeles y oiremos el sonido de la trompeta. En San Mateo 25 hay una parábola, la parábola de las 10 vírgenes, que representan la vuelta de Jesús, el regreso de Jesús a la tierra. Cuando Jesús viene, representado por el novio, las novias no solamente lo ven, sino que oyen el clamor a medianoche: ¡ahí viene el novio, salid a recibirle! Y no solamente oyen el clamor, sino que le ven viniendo, y entonces se unen a esa procesión con sus lámparas encendidas y van directamente a la celebración de la fiesta de bodas. Eso representa a Cristo viniendo por segunda vez, a buscar la procesión de salvos que le acompañará a la Canaán celestial, a la Nueva Jerusalén, donde se celebrarán en el cielo las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero no son en la tierra, son en el cielo. San Mateo 8:11 dice que muchos vendrán del oriente y del occidente a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, no en la tierra. Ahora, ¿qué ocurrirá con los injustos que estén vivos cuando Cristo venga? Y por eso es que Cristo no pudo haber venido en el año 1914, porque los justos están aquí todavía, la iglesia está aquí todavía, Cristo no se la llevó. Pero algo más serio todavía, segunda a Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 8, dice qué va a ocurrir con los injustos en ocasión de la segunda venida de Cristo, mis amigos. Mira lo que dice: y entonces será revelado aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El resplandor de la venida de Cristo será tan majestuoso y tan glorioso que los inicuos no podrán soportarlo. Los aniquilará, los destruirá. Dice en San Mateo capítulo, en Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 al versículo 21, que Cristo en forma simbólica viene montado en un caballo blanco. Y los ángeles en caballos blancos también vienen. De la boca de Cristo sale una espada aguda para herir con ella las naciones. ¿Qué representa en el lenguaje simbólico de Apocalipsis esa espada que sale de la boca de Jesús? En Efesios 6, 17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esa espada representa la palabra de Dios. Y la palabra de Dios establece claramente cuál será el fin de los inicuos. Y en Apocalipsis 19, 21 dice que los inicuos fueron muertos con la espada del que montaba el caballo. ¿Te das cuenta? Cuando Cristo venga por segunda vez, los justos son llevados al cielo, los injustos mueren y la tierra queda a sola y vacía por 1000 años, según Apocalipsis capítulo 20. Mi amigo y mi amiga televidente, Cristo viene pronto. Las señales así lo anuncian y Él quiere llevarte a las bodas del Cordero. Él en este día te extiende la invitación. ¿La aceptarás? Es mi deseo de oración que así sea. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo programa.